Este es un podcast Tadat.
Entrevistaremos al señor José Barroso Tostes Neto, secretario especial de la Receita Federal do Brasil, que nos contará su experiencia con la evaluación TADAT y los desafíos que la Receita Federal do Brasil viene enfrentando con la crisis del COVID. Bienvenido, señor secretario.
Hola, Valeria. Buenas tardes.
Sabemos que en enero de 2020 la Receita Federal do Brasil realizó una evaluación TADAT. ¿Qué usted y su equipo han aprendido con ella?
Desde que me hice cargo de la dirección de la entidad en octubre de 2019, tuve el objetivo de llevar a cabo una evaluación TADAT, que ya conocía de antes, desde sus inicios. Sabía lo importante que era contar con un diagnóstico preciso como la TADAT puede ofrecer. Hice la solicitud y fui rápidamente atendido por la Secretaría de la TADAT. Y así, en enero, logramos llevar a cabo esta evaluación. Cuando comenzamos la evaluación, todo el equipo se dio cuenta de que era una oportunidad de hacer un diagnóstico objetivo e imparcial, y sobre todo basado en referencias para nuestra administración tributaria. Y especialmente nos brindaba o nos brindaría la posibilidad de identificar fortalezas y debilidades de nuestra organización. Después de realizar la evaluación, los resultados excedieron por mucho nuestra expectativa inicial y fueron mucho más allá de lo que esperábamos con la evaluación. El proceso como un todo involucró más de 3 meses de trabajo y decenas de empleados y equipos con una amplia participación de los líderes de cada proceso de trabajo, de equipos de diversas áreas de la Receita Federal que realizan sus actividades en las 9 áreas de resultados que la TADAT plantea. Estos equipos tuvieron una participación muy activa en las definiciones preliminares con el equipo responsable por la evaluación. Entrenamos un contingente de 40 empleados en la herramienta TADAT, en la metodología TADAT. Hubo mucho trabajo de sondeo previo de la evidencia e incluso una simulación de la evaluación para prepararnos todos para el momento de su realización. Todo este esfuerzo anterior a la evaluación generó una sinergia muy positiva en nuestra organización, con efectos que se hacen sentir incluso después de que la evaluación fue concluida. Notamos la importancia de tener la humildad de parar para reflexionar sobre nuestros problemas, de sentirlos de manera más abierta y con una postura más proactiva para ver qué se puede mejorar y sobre todo buscar referencias no solamente para tener apoyo, sino también para actuar junto con otras instituciones que puedan compartir experiencias con nosotros. Después de la evaluación, quedó evidente que tenemos muchos desafíos importantes. Estos desafíos quedaron reflejados en el informe de evaluación de desempeño. Pero también quedó muy evidente un sentimiento de optimismo en todos nosotros y de que tenemos en manos una excelente referencia para apoyar nuestras acciones, para guiar nuestra planificación estratégica y especialmente para guiar las diferentes reformas que pretendemos hacer en los próximos años con la certeza de que todo esto estará alineado, teniendo como referencia las buenas prácticas internacionales de gestión fiscal. En conclusión, podría decir que esta evaluación TADAT nos ayudó mucho a crecer y nos enseñó muchísimo a todos, desde un punto de vista, claro, personal, de cada uno de nuestros empleados, de los equipos, como también sobre el punto de vista institucional, porque todos evolucionamos mucho con la evaluación TADAT.
Secretario, ¿podría decirnos cómo el COVID-19 impactó sus operaciones diarias? ¿Qué se ha hecho para garantizar la continuidad de las actividades de la Receita Federal, incluyendo las medidas tomadas para apoyar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones?
Sin duda, esta pandemia causada por la COVID-19 está impactando fuertemente nuestro trabajo, nuestra organización y nuestras vidas. Después de todo, vivimos experiencias nunca experimentadas con esta paralización total. Pero podemos dividir nuestras acciones en tres momentos. El primer momento, al comienzo de la pandemia. Esa presión inicial con la necesidad de adoptar medidas de emergencia. El segundo momento, después de aquel inicio, con la pandemia ya establecida, con todas las consecuencias en términos de paralización de las actividades económicas y una serie de medidas restrictivas de contacto personal. Por eso tuvimos que adoptar una serie de acciones más integrales para adaptarnos y adecuarnos a este nuevo contexto. En un tercer momento, que es el momento que vamos a vivir ahora, tenemos la expectativa de que con la reducción de los efectos de la pandemia y sobre todo con la contención de todo este proceso de contagio y el posible retorno, la vuelta de la normalidad, haya o exista la necesidad de planificar acciones enfocadas en este momento posterior a la crisis. En ese primer momento, cuando fuimos impactados muy rápidamente por la llegada de la pandemia, tuvimos que priorizar medidas de emergencia para salvaguardar la salud del cuerpo funcional y de los contribuyentes, con especial atención a aquellas personas que componen el llamado grupo de riesgo, con orientación a todos los que actúan de manera presencial, porque hubo que mantener algunas actividades esenciales como actividades críticas y esa orientación estaba dirigida al cuidado de la integridad física y a evitar cualquier posibilidad de contagio de nuestros empleados y de los contribuyentes. Así, también adoptamos medidas de emergencia para el teletrabajo en toda la organización, poniendo a disposición equipos y recursos, sistemas y software para habilitar la integración y el trabajo remoto. Y con todas estas medidas, logramos que un total de 13,6 mil empleados pudieran trabajar remotamente, lo que corresponde a casi 70% de nuestro cuerpo funcional. Y también, claro, la necesidad de establecer un proceso de toma de decisiones con una instancia de gobernanza institucional que se compone del núcleo estratégico de nuestra institución. Una especie de gabinete de crisis que pasó a trabajar en régimen de guardia permanente, supervisando diariamente las informaciones, identificando las situaciones de riesgo y emergencia y creando formas, canales, diversas maneras específicas de comunicación para poder orientar a todos. Después, de que la situación estaba establecida y sobre todo con la certeza de que aquello iba a durar bastante tiempo, tuvimos que adoptar medidas también muy rápidas para apoyar a los contribuyentes y sobre todo para asegurar formas y alternativas para mitigar los efectos de la pandemia sobre la actividad económica y sobre la pandemia en sí. Y la relación de los contribuyentes con la, claro, administración tributaria. Esto cambió muchísimo. Bueno, en primer lugar, en cuanto a personas físicas, contribuyentes individuales, intentamos crear alternativas virtuales de atención remota para que el contribuyente no tuviera la necesidad de asistir personalmente a nuestras unidades. Trabajamos mucho en la regularización de la información del registro de estos individuos para permitirles recibir la asistencia gubernamental de emergencia. Una condición para recibir dicha ayuda era tener el registro fiscal al día. alternativas para recibir de forma electrónica los documentos necesarios para esta regularización también fueron implementadas. Y claro, extendimos el plazo de presentación de la declaración de impuesto a las ganancias de personas físicas en 3 meses. Además, creamos una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas que se llama CPF Digital, que es la forma interactiva para que el contribuyente tenga su identificación fiscal digital en este tipo de dispositivo. También adoptamos medidas para apoyar las micro y pequeñas empresas con la extensión del plazo de pago de todos los impuestos por 6 meses. Extendimos el plazo de presentación de declaraciones y ampliamos las fechas de vencimiento de los procesos de pago de cuotas. También diferimos el vencimiento de los impuestos de todos los sectores de la economía, de los principales tributos durante marzo, abril y mayo. Estos pagos se postergaron para el segundo semestre. Además, la extensión o suspensión de los plazos para presentar declaraciones fue algo que hicimos. O sea, suspendimos todos los actos procesales y citaciones, notificaciones y envío de aviso de cobro y principalmente prorrogamos las obligaciones accesorias. Adoptamos medidas de desgravación fiscal con la exención de impuestos relacionados a productos farmacéuticos, productos de higiene, todos ellos necesarios para la prevención, protección y tratamiento de la COVID-19. Bien como dentro del área de aduanas, creamos una Fast Track para acelerar el despacho de la importación de estos productos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad. Por supuesto, toda crisis crea oportunidades y en ese momento también empezamos a aprovechar de manera más efectiva la rica información de nuestras bases de datos, de facturas electrónicas, y así creamos un boletín a partir de esta información. Se trata de registros de ventas realizadas con facturas electrónicas. Esto nos permitió seguir el movimiento diario de las transacciones registradas en dichas facturas para apoyar la toma de decisiones de acuerdo con el impacto de la paralización en cada una de las actividades económicas. Y en un tercer momento, la preparación para la post-crisis, ¿no es cierto? Estamos trabajando en un plan de gestión post-crisis. Este plan se ha diseñado con una amplia participación porque estas herramientas de integración virtual nos han permitido celebrar reuniones con un número muy grande de participantes. Hemos tenido, por ejemplo, reuniones de evaluación estratégica con más de 600 empleados conectados de forma remota. Y con ese plan vamos a buscar ordenar y priorizar acciones para la post-crisis. Eso con la extensión del trabajo a distancia, con un mayor apoyo para la ejecución, medidas para garantizar la seguridad en aquellas actividades que necesitarán llevarse a cabo en persona, con, claro, adaptaciones en las áreas de trabajo para asegurar un contacto físico libre de contagio, la expansión de canales de atención y los servicios digitales, y 2 de los grandes desafíos. Acciones centradas en los principales sectores afectados por la crisis y la recuperación de la recaudación en un escenario de crisis económica motivada por la paralización. En este tercer escenario, realmente tendremos que enfocarnos de manera muy creativa en este gran desafío de recuperar los ingresos y, sobre todo, restaurar el equilibrio fiscal, que ciertamente se verá afectado debido al volumen de gasto tan grande que hemos tenido, un gasto necesario para la protección de la población en este periodo de crisis. En este tercer escenario, comenzaremos la preparación de nuestra planificación estratégica para el periodo 2021 a 2023, donde la principal referencia va a ser el informe de la evaluación TADAT. Por supuesto, también aprovecharemos en este trabajo la experiencia que estamos viviendo con la COVID-19, que nos está ofreciendo mucho, pero mucho aprendizaje.
Usted mencionó algunos desafíos. Nos gustaría saber cuáles fueron los principales retos enfrentados hasta ahora y cómo han sido superados.
Bueno, sí, destacaría algunos desafíos. Además de los desafíos que ya mencioné en la pregunta anterior, ¿no es cierto? En primer lugar, la necesidad imperiosa de tomar e implementar decisiones con rapidez. Esta crisis reforzó la conciencia de cuánto la administración tributaria es relevante para el mantenimiento del Estado y cuánto impactan sus acciones en la sociedad. Tuvimos una vez más una demostración muy clara de que nuestro desempeño puede ser decisivo para la supervivencia de la población, de la gente, de las familias, de las empresas, claro, pero también para asegurar la acción del Estado en general. En ese sentido, la acción rápida fue un factor crítico, un gran desafío que enfrentamos en este momento que estamos pasando. Otro desafío muy visible en esta experiencia fue la necesidad de actuar de manera coordinada y sinérgica, buscando sinergias con diversos otros organismos y esferas gubernamentales. Entonces, una interacción con otros órganos del Ministerio de Economía, con otras áreas del gobierno federal, con los gobiernos subnacionales, eso para darle velocidad y concreción a una serie de procedimientos necesarios para la gestión de esta crisis. Un tercer desafío muy importante fue la diversidad de responsabilidades que tiene la Receita Federal, que es una administración tributaria y aduanera, así como una dimensión de la organización. Solo por nombrar algunos números que ejemplifican un poco a lo que me refiero, tuvimos que atender de muchas maneras la regularización de 12 millones de contribuyentes individuales que necesitaban poner al día sus registros fiscales para poder así recibir los subsidios de emergencia. Esto se hizo con un esfuerzo extraordinario de todos los empleados que hicieron turnos con guardias, ¿no?, para tener atención continua, trabajando, claro, de forma remota, y la intención era regularizar todos estos registros. O sea, tuvimos una demanda de alrededor de 500.000 individuos por mes, 500.000 personas que necesitaban regularizar su registro fiscal, esto durante marzo y abril. Otro número que ilustra esta grandeza es un programa creado para ofrecer crédito a las necesidades de flujo de caja de las micro y pequeñas empresas. Con base en un porcentaje de sus ingresos declarados, ofrecimos estos créditos. Así, la Receita Federal, basada en toda esta información de las declaraciones, envió una comunicación a más de 15 millones de micro y pequeñas empresas para que pudieran tener acceso a este programa de crédito en las diversas instituciones financieras del país. Tuvimos, claro, que ampliar nuestros canales de servicio. Creamos 5 alternativas, además de la actividad presencial. Tenemos un sistema de atención por chat, a través también del centro de atención virtual. Creamos lo que llamamos de caixa corporativa, una especie de email corporativo para tener contacto más directo con las empresas. Y también el llamado dossier electrónico de atención. Todas estas son herramientas para que el contribuyente encuentre nuestros servicios remotamente. Y así, en estos 3 meses, pudimos atender más de 60 millones de solicitudes y accesos registrados. Vale la pena mencionar que todos estos desafíos terminaron trayendo oportunidades para la institución y, sobre todo, acabaron difundiendo el uso de herramientas con esta tecnología que permiten la continuidad de nuestras actividades de manera remota y nos permiten mantener la interacción y la integración de los empleados de manera virtual. Y un aspecto muy importante que vale la pena señalar, todavía estamos revisando los datos, pero ya tenemos mucha evidencia de un aumento muy importante en la productividad de algunos procesos de trabajo que se están haciendo remotamente.
En vista de las lecciones aprendidas, ¿qué consejo le daría a las administraciones tributarias de todo el mundo?
Estamos aprendiendo con esta crisis y podría resumir al menos 5 aspectos en este sentido. Primero, que no hay nada más importante que la vida humana, la salud de cada uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto. Las personas, la gente, siempre deberían estar en primer lugar y todo lo que hay que hacer para preservar su salud, para preservar a las personas, cualquier cosa que sea necesaria, hay que hacerla. Segundo, mencionaría la necesidad de adoptar una postura proactiva. Esta postura proactiva puede significar la supervivencia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Tercero, también la importancia de la tecnología. La tecnología está siendo nuestra gran aliada para restablecer actividades de forma continua y nos permite continuar brindando un excelente servicio a los contribuyentes. De hecho, esta pandemia y la crisis generada por ella, sin duda, acelerarán todo este proceso de digitalización de la llamada economía digital. La velocidad con la que esto se estaba procesando, sin duda, ahora va a ser mucho mayor, ¿verdad?, después de la crisis. Porque, bueno, estamos aprendiendo a usarlas y estamos usándolas. Otra lección aprendida es que debemos ser conscientes de todas nuestras actividades críticas y tratar de lograr una gestión sobre ellas para asegurar que estas actividades críticas continúen llevándose a cabo, sin importar qué escenario de crisis podemos estar enfrentando. Cualquiera que sea la crisis, cualquiera que sea el problema, las actividades críticas de una organización como la nuestra deben seguir en funcionamiento. Y por último, me gustaría destacar la necesidad de fortalecer procesos de gobernanza y gestión, porque más que nunca el proceso de toma de decisión debe ser rápido, debe ser tomado e implementado de manera oportuna. Creo que estas fueron las lecciones principales que hemos aprendido o estamos aprendiendo durante esta pandemia, durante la crisis que está provocando.
¿Alguna reflexión que le gustaría compartir sobre la experiencia con el COVID-19 relacionada con la estructura de la TADAT?
Sí, bueno, claro, sí, fue muy importante para nosotros haber sido evaluados un poco antes del comienzo de la pandemia y haber recibido el informe de evaluación de desempeño y los comentarios sobre nuestras fortalezas y debilidades. Todo esto lo recibimos a tiempo para poder usarlos durante esta pandemia. En este contexto de COVID-19, se confirmaron que algunas fortalezas de nuestra institución que han sido identificadas en la evaluación TADAT, fueron fundamentales en nuestra respuesta rápida a la crisis. Podría destacar entre ellas, por ejemplo, el hecho de que ya tenemos todas las declaraciones de impuestos, escrituras fiscales y contables necesarias para los controles fiscales, todo, absolutamente todo, en formato electrónico. Esta condición favorable es fundamental. Con la digitalización completa de los documentos fiscales, la disponibilidad de varios canales para información y atención remota a los contribuyentes, todo fue mucho más fácil. Y en tercero, los esfuerzos que ya estábamos haciendo, ¿no? Era un proceso ya iniciado, para apoyar el cumplimiento voluntario y, claro, reducir también el costo de conformidad para el contribuyente. Yo diría que estas fortalezas quedaron evidentes en el diagnóstico y fueron de fundamental importancia en las medidas que adoptamos durante la crisis. Además, La evaluación TADAT trajo a nuestra institución una referencia muy amplia y completa de los principales resultados que una administración tributaria debe entregar. Yo diría que las 9 áreas de resultados de desempeño fueron críticas en el contexto de esta crisis. Sin embargo, me gustaría destacar al menos 3 de estas 9 áreas de desempeño, o mejor, 4 de las 9 áreas de desempeño de esta herramienta, y que están teniendo una importancia especial durante la gestión de la crisis que estamos atravesando. Primero, me gustaría hablar del área de resultados de desempeño que trata la gestión eficaz de riesgos. El enfoque ha estado en identificar y monitorear o acompañar, seguir los riesgos que están relacionados a este escenario de crisis y en madurar o construir la noción de un plan de continuidad de las actividades. Entonces, esto quedó muy evidente ahora que estamos viviendo la crisis. Esto es imprescindible para una administración tributaria. Uno tiene que tener un mapeo, un sondeo, una capacidad de entender todos sus riesgos institucionales y de cumplimiento. Porque en cualquier circunstancia, saber qué dirección tomar es importantísimo. Saber esto nos va a ayudar mucho a saber cuál es la dirección que queremos seguir. Entonces, una relación muy importante con esta área de resultados de desempeño, claro, quedó evidente durante la crisis. El otro es el tema de la presentación oportuna de las declaraciones. Tuvimos que hacer una gestión propia, orientada a problemas que la paralización creó y gestionar todos los plazos que habían sido establecidos previamente para hacer ajustes a estos plazos de entrega de declaraciones y los plazos de los pagos también, para que así podamos tener mejores controles y, por supuesto, que podamos llevar a cabo de manera más efectiva el control sobre declaraciones no entregadas de contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales. La tercera tarea que tuvimos o que tuvo una relación muy fuerte, ¿no es cierto?, con todo esto que estamos viviendo, tiene que ver con el pago de impuestos dentro de su vencimiento. Tuvimos que hacer una revisión de las estrategias de cobro y buscar una racionalización de la legislación, para así establecer nuevos instrumentos que fortalezcan el cobro, pero también un programa de estímulo al cumplimiento fiscal cooperativo. Esta gestión de pago de impuestos se volvió fundamental durante este periodo de crisis. La cuarta área que me gustaría destacar tiene que ver con la gestión eficaz de los ingresos. Nunca ha sido tan necesario e importante la participación de la administración tributaria en la gestión diaria de los ingresos. ¿Y cómo esto ocurre? Bueno, buscando entender, cuantificar y dimensionar los efectos de la crisis para medir y traducir cuánto esto impacta en la recaudación, para así poder hacer ajustes permanentes y apoyar al gobierno con respecto al impacto en su flujo de caja y en las revisiones necesarias para reprogramar el presupuesto. La administración tributaria está jugando un papel decisivo en los ajustes fiscales necesarios, derivados de los efectos que la crisis está provocando en las finanzas públicas. Entonces, hay un vínculo muy cercano en este sentido, destacando, este vínculo en estas 4 áreas de resultados de desempeño, que ciertamente también, bueno, las otras áreas tienen relación, pero creo que estas 4 fueron las más importantes, las que yo más destacaría.
Secretario, muchas gracias. ¿Algún otro comentario que le gustaría agregar?
Sí, claro, me gustaría agregar o dejarles un mensaje de optimismo en medio de un escenario de tristeza resultante de esta crisis de salud global. Las medidas adoptadas en el ámbito de la Receita Federal do Brasil y todo este trabajo que estamos desarrollando de una manera muy especial, gracias a todos los equipos, a todos los empleados, a los colaboradores que asumieron una fuerte responsabilidad para cumplir su misión y su papel en este momento. Algunos asumieron incluso riesgos personales, principalmente aquellos que tuvieron que mantener sus actividades presenciales en contacto cercano con el contribuyente, en la atención al contribuyente o incluso en las distintas unidades aduaneras en puertos, aeropuertos y fronteras. Este trabajo para mí es heroico. Estos colaboradores son héroes para mí. Pero todo este trabajo, todo esto que venimos haciendo, nos da la certeza de que saldremos más fuertes de esta experiencia y podremos ser una de las instituciones que mejor se adaptará a la nueva realidad que seguramente Brasil y el mundo tendrán que enfrentar, la llamada nueva normalidad. Me gustaría reforzar aún la importancia de que todas las administraciones tributarias estén abiertas a someterse a una evaluación como la evaluación TADAT. Puedo asegurarles a todos que para la administración tributaria brasileña, los beneficios institucionales resultantes de la evaluación TADAT son mucho más grandes que la expectativa que teníamos. Extrapolaron el simple diagnóstico de nuestro sistema tributario. Estos beneficios a que me refiero fueron capaces de despertar en todos un espíritu de colaboración, integración y proactividad hacia el futuro. La evaluación TADAT nos está realmente ayudando significativamente en el contexto de esta pandemia y será aún más útil para guiar la definición de nuestra planificación estratégica de los próximos años y las reformas que pretendemos hacer. Ciertamente, necesitaremos adaptarnos a una nueva normalidad. Y como conscientes de que estamos conscientes de que como administración tributaria sí podemos y debemos marcar la diferencia en la vida de la gente, en la vida de toda la población brasileña, de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto. Concluyo con una frase que traduce todo este optimismo. Lo imposible depende solo de la forma como se hacen las cosas.
Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias, Valeria. También me gustaría agradecer a la Secretaría de la TADAT en la persona del señor Justin Zeik por la oportunidad y la invitación a participar en esta entrevista.
TADAT es un compromiso de colaboración con los siguientes aliados: Unión Europea, Alemania, Fondo Monetario Internacional, Francia, Japón, Holanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y el Banco Mundial.